Buenos días a todos. Vamos a empezar con una oración. Pues gracias, Padre, nuevamente por permitirnos estar aquí aprendiendo de ti a través de tu palabra, Señor, la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar con un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo y a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias por dejarla para guía de ellas. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a estar en Mateo. Mateo capítulo 14. A lo mejor ya muchos han escuchado o leído esta historia. Ahí en la Biblia de las Américas, el título tiene Jesús anda sobre el mar. Está a partir del versículo 22. Vamos a empezar leyendo el versículo 22. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. ¿Qué estaba pasando aquí anteriormente? Si vemos los versículos anteriores o el contexto anterior, vemos que Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas o más de 5,000 personas, porque decía que eran 5,000 hombres. Estaban en la orilla del mar de Galilea. Aquí puse el mapa. Donde está la flecha verde es donde estaban en ese momento cuando estaba sucediendo esto. Y están Jesús, sus discípulos, y estaba la multitud que había alimentado. Aquí vemos que Jesús les da la indicación a sus discípulos que se fueran primero que él, o sea, que se adelantaran y que fueran del otro lado del mar. Pues tenían que irse en una barca, ¿no?, para cruzar. Más o menos de ese punto donde estaban al otro lado son 10 kilómetros, checando ahí los mapas actuales y también los que están en la Biblia. Entonces 10 kilómetros tenían que cruzar en la barca mientras Jesús se quedaba despidiendo a la multitud. Por fin iba a hacer Jesús lo que habían dicho los discípulos, ¿no? Antes de que los alimentara le decían: oye, Señor, pues hay mucha gente aquí, ya se va a hacer de noche, despídelos para que vayan a su casa y puedan tener algo de comida. Pero no, Jesús les dio de comer, ya sabemos también la historia. Y ahora sí dice: ustedes adelántense mientras yo los despido. Veintitrés. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Estaba pensando cómo despidió Jesús a la multitud. Finalmente, pues no sé, lo único que se me ocurrió es tal vez los bendijo de cierta manera y ya les dio alguna indicación de que pues ya se fueran retirando o ya podían irse a sus casas o a algún poblado cercano. Es lo que me imagino. Pero el chiste es que los despidió y después él solo subió a orar. Entonces vemos que Jesús se toma un tiempo, él solo, para estar en comunicación con su Padre, para estar en comunicación con Dios. Ya en algunos en algunas enseñanzas anteriormente, pues habíamos visto lo mismo, ¿no? En algunos pasajes diferentes, siempre vemos que Jesús toma tiempo él solo para tener comunicación con su Padre. Y pues llega la noche y ya estaba, seguía ahí Jesús solo. El 24 dice que la barca ya estaba muy lejos de tierra y además era azotada por las olas. porque el viento era contrario. Pues las olas se levantan cuando el viento sopla, entonces el viento soplaba en contra de ellos y eso hacía que las olas llegaran, tal vez azotaban la barca, se subía un poco las olas o el agua se metía hacia la barca. Aquí tengo una imagen de cómo eran las barcas en aquel entonces. Entonces tenían una vela pequeña, también tenían unos remos. Entonces era una barca pequeña, entonces con las olas que estaban chocando con ella, pues no la dejaban avanzar, iban remando y no podían avanzar. En la misma historia, en Juan 6, nos dice que habían remado, entonces sí, pues era con remos, y iban ahí batallando, ¿no?, para avanzar. Dice, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, eso quiere decir que habían remado como 4 kilómetros o 5 kilómetros. Un estadio son más o menos 180 metros. Entonces, haciendo el cálculo, pues ahí los que les gustan las matemáticas van a ver que son entre 4.500 metros, o sea, 4.5 kilómetros y 5.4 kilómetros. Entonces ya habían recorrido casi la mitad del mar. Bueno, ya estaban a la mitad del mar cuando estaba pasando esto. Entonces, estaba pensando, cuando Jesús los manda por delante, ¿sabía Jesús que se iban a enfrentar a esas olas? ¿Sabía Jesús que iban a tener dificultades para cruzar el mar? ¿Qué piensan? Sí, claro, absolutamente. Jesús conoce todo y sabía, de hecho, cómo iba a llegar a la cruz y todo lo que iba a pasar para llegar a ella. Entonces, desde que los mandó por delante, Jesús sabía que ellos iban a tener estas dificultades. Pasamos a los siguientes versículos. Siempre me gusta hacer correlaciones o buscar para ubicarme en cuanto a distancia o tiempo. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Nuevamente es un mapa del Google Maps. En la parte de arriba es donde estamos ahorita. Estuve buscando varios puntos a ver hasta dónde me daban los 5.4 kilómetros. Y si ven ahí en ese lado, 5.4 kilómetros, es de aquí a la central de autobuses, caminando también. Bueno, ahí se puede escoger en carro, en moto, en caminando son 1 hora con 8 minutos, lo que nos tomaría llegar de aquí hasta allá. La verdad nunca me he ido caminando, he caminado poquito menos que eso, pero no tanto. A lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho, ¿no? Pero son 1 hora más o menos caminando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús ya había caminado 1 hora sobre el mar. Hay veces que leía la historia y yo pensé que me imaginaba que apenas iban así despegando o a unos metros de la orilla, ¿no? Pero no, ya llevaba toda esa distancia de aquí a la central de camionera. La barca ya estaba ahí. Y Jesús llega caminando sobre el mar. Versículo 25. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. También el horario. La verdad que Jesús ama mucho a la humanidad y les dio de comer a los más de 5.000, a pesar de que ya era noche. Después de eso, él tomó tiempo para orar. A las 3 de la madrugada, llegó caminando ahí sobre el mar. En Marcos 6, la historia en el otro evangelio también, dice, al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue a ellos andando sobre el mar. Yéndome a este evangelio, dice que los vio remar fatigados. Nuevamente, Jesús es Dios y conoce todo. conocía lo que estaban pasando en ese momento, porque era de noche y estaba a 5.4 kilómetros. Es como si nos fuéramos en la noche al mirador de acá y quisiéramos ver hasta la central de camiones. Una barca pequeña en el mar con las olas levantándose. Bueno, yo a lo mejor con unos binoculares sí las podría ver, pero a simple vista no. Pero Jesús tiene ese poder de que aunque estén en cualquier distancia de Él, en la penumbra más oscura, Él puede ver a cada uno de nosotros, y pudo ver la barca en ese momento, y los vio que estaban fatigados. O sea, a lo mejor podríamos haber visto un punto, pero no. Jesús los ve completamente, sabe que ya están cansados de remar. Jesús llega caminando. Nuevamente el poder de Jesús. No sé mucho de física, pero para los que saben, pues para que un cuerpo flote sobre el agua, su densidad tiene que ser menor a la del agua. La densidad es la relación entre el volumen y la masa, o sea, el peso y el volumen. Entonces, nuevamente, Jesús no necesitó que su cuerpo se hiciera más denso que el agua para poder caminar. Otra de las fuerzas que influyen es la ley de la gravedad. Él es el creador, Él tiene control de todo el universo, como le llamé al pasaje de esta mañana. Él pudo haber revertido la ley de la gravedad, pudo haber creado una ley nueva para que Él pudiera caminar, o simplemente Él es el creador y Él es el todopoderoso. Él pudo hacerlo. Mi mente finita no alcanza a imaginar cómo lo hizo o a entenderlo, pero pues ahí está Jesús caminando sobre el mar. Él es el Hijo de Dios y Él es el único que podía llegar a la cruz para pagar por nuestros pecados, sin duda. Los discípulos se pusieron a gritar. Vamos a ver el 26. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Algunos eran pescadores, algunos eran recaudadores de impuestos o tenían otras ocupaciones anteriormente. Pero sobre todo yo pienso en los marineros, así como hombres rudos, acostumbrados a estar en la noche en el mar. No sé, habían visto a lo mejor algunos peces grandes, habían visto cosas, pero nunca habían visto a alguien que viniera caminando hacia ellos a la mitad del mar. Entonces esos marineros o hombres rudos se pusieron a gritar de miedo. Estaban viendo algo nuevo, algo inexplicable, algo único. Entonces para ellos lo único que pudieron pensar es que era un fantasma. Nada o nadie podía estar sobre el mar flotando, caminando. En sus mentes nada más lo que pudieron pensar es que era un fantasma. Entonces ahí están gritando los discípulos. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces, Jesús desde antes vemos que ya sabía que estaban fatigados, cansados. Luego cuando se está acercando los escucha gritar, sabe que tienen miedo. Les habla, emite su palabra hacia ellos y les dice: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces, actualmente tenemos la palabra de Dios, también la palabra de Cristo, para cuando estemos en algunas situaciones de la vida en que tenemos miedo, que tenemos preocupaciones, cuando estamos en medio del mar y alguna tormenta. Luego Pedro responde. Pedro sabía que el único que podría haber hecho era Jesús, que podría haber hecho eso era Jesús. Y le dice: Señor, si eres tú, mándame que yo también vaya caminando sobre el mar. O sea, sabía que solo Jesús podría haber estado caminando en el mar, y sabía que solo él podría haber hecho que Pedro caminara sobre el mar. Él ya había estado con Jesús en ocasiones anteriores. También en Mateo, en el 8, vemos que Jesús calma la tempestad. Pedro ya sabía del poder de Jesús, sabía que solo él era el que podía hacer eso, y pues le dice: pues a ver, yo también quiero ir hacia donde estás tú para confirmar que eres tú. Si yo camino, voy a saber que sí eres tú verdaderamente. Y Jesús lo llama. Entonces Pedro ve a Jesús, va caminando sobre el mar y va hacia donde está Jesús viéndolo. Él tenía enfocada su vista donde estaba Jesús, aunque estaba ya cansado, fatigado, y había estado tratando de remar contracorriente en ese momento. Él ve a Jesús, se baja de la barca y empieza a caminar. Vamos al siguiente versículo. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué se empezó a hundir Pedro?
Quitó la vista de Jesús.
Exactamente es el punto. Quitó la vista de Jesús. Pues aquí nos dice que tuvo miedo. Vio la fuerza del viento. A lo mejor vio a su alrededor, vio las olas, el agua le pegaba en el cuerpo, en la cara, vio hacia abajo y dijo: ay, caray, está bien profundo. A veces sí, cuando estamos en algunos edificios altos y nos vemos para abajo, nos da miedo. Pero sí, el punto principal es que quitó la vista de Jesús. Seguramente Pedro sabía nadar. Era pescador, ¿sí? Pero en ese momento no pudo nadar, tal vez por las condiciones en las que estaba. Entonces sintió que se ahogaba, tuvo miedo, pero su reacción es la correcta. De inmediato clama al único que podía salvarlo en esas circunstancias. Clamó a Jesús, le dijo: Señor, sálvame. ¿Qué hace Jesús? En lugar de reclamarle primero extiende la mano y lo salva, lo sostiene. Después sí lo reprendió y le dice que por qué duda, por qué fue falto de fe. Pero lo primero que hizo Jesús es responder a su llamado, a lo que pedía Pedro, y lo rescató. Muchas veces me pasa lo que a Pedro en esta vida. A veces siento que me hundo, y no siempre, con pena, no siempre mi primera reacción es la que tuvo Pedro, de pedir la ayuda a Jesús o pedir la ayuda a Dios, sino que trato de salir a flote con mis propias fuerzas, que al cabo pues yo sé nadar, hablando en cuanto a esta vida, ¿no? Ah, pues yo sé hacer esto y no, pues voy a salir adelante echándole ganas, haciendo esto y esto, o no, esa prueba o esa tentación no me va a ganar porque yo hago esto y esto. A veces me pasa, muchas veces me pasa eso, pero no. La reacción que le pido a Dios que me haga tener es confiar en Jesús y pedirle ayuda a Él. Porque cuando trato de hacerlo con mis propias fuerzas es cuando vienen los miedos, vienen las dudas, vienen las preocupaciones. y estoy más confiado cuando llamo a Jesús, que Él es el Dios creador, que tiene todo el poder como Dios mismo. Vamos a pasar a la siguiente, a los últimos versículos. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Entonces, no sé cuánto haya caminado Pedro, pero sí es seguro que Jesús lo sujetó, lo ayudó a regresar lo que había avanzado, lo ayudó hasta que regresó a la barca, y hasta que estuvieron a salvo, lo soltó. Y después de eso, ayudó a todos los que estaban en la barca a que el viento se calmara, pudieran seguir remando y llegaran hasta la otra orilla. La verdad, es muy grande el amor de Jesús y la misericordia que tiene hacia nosotros. Viendo eso, no solo Pedro, sino todos los que estaban en la barca, pudieron ver que solo quien podría tener ese poder era Dios, y su Hijo es el poder único de Dios, el que tiene Jesús. Por lo tanto, también están aceptando que Él tiene todos, que Jesús tiene todos los atributos de Dios. Él es creador, Él lo sabe todo, o sea, es omnisciente, es todopoderoso, es eterno, y muchos otros atributos de Dios. Cuando creyeron y dijeron que Él era el Hijo de Dios, creyeron que Él tenía todos los atributos de Dios. Y también hicieron lo correcto, lo adoraron. Muy bien. Para concluir, Jesús es el Hijo de Dios y está en control de todo el universo, porque Él es el creador. Si toda la historia no nos acordamos bien de ella, nada más hay que hacernos estas preguntas o estas reflexiones. Si no lo has hecho, confía hoy en Jesús como Hijo de Dios y como tu único Salvador. Solo Él puede darnos perdón de pecados y vida eterna. Él ya hizo todo el sacrificio, como lo hemos visto en esta mañana, en la cruz, muriendo pero resucitando con poder, y está actualmente a la diestra del Padre también, nos comentaba Luis. En caso de que ya hayamos creído, en nuestro caminar por esta vida, pongamos nuestra vista en Jesús y no a nuestro alrededor, no en las circunstancias de la vida, en las enfermedades, en la falta a veces de dinero, o en muchas cosas del mundo que nos rodean. Pongamos la vista en Jesús. También en caso de empezar a hundirnos, cuando estemos sintiendo que nos hundimos, que nos ahogamos con los problemas de la vida, con cualquier circunstancia, clamemos a Jesús por ayuda y no confiemos en nuestras propias fuerzas. Este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Pues gracias, Señor, porque podemos encontrar paz y seguridad en tu palabra. Gracias porque Jesús es tu Hijo, es todopoderoso como tú, Señor, y Él es el único que puede salvarnos del castigo eterno, puede darnos la vida eterna y también nos puede ayudar en esta vida, Señor, a seguir adelante en cualquier circunstancia, Señor. Gracias por todo tu amor, porque todo esto es por pura gracia, por pura misericordia de tu parte. Nosotros no podemos hacer nada, Señor. Tú ya has hecho toda la obra. Ayúdanos a confiar en tu Hijo Cristo. Amén. Muchas gracias.